Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos aquí en sintonía una vez más. Estoy viendo aquí, ya estamos. Vamos a ver, estoy viendo el equivocado aquí.
Hermana Raquel.
Sí, está.
Hermana Sonia Miller, Inés.
Señor, me lo bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo les gusta mi camisa? ¿Lista para la cena del Señor? Miren, color carmesí. Así que veo que se ve bien. ¿Cómo se oye? Veo que se oiga bien. Dios te bendiga, Christian. Hermano Ever, hermana Inés. Dios te bendiga. Ok. Hermana Ramona, hermana Tere, hermana Ana, y la nueva, hermana Claudia, saludes. Hermana Celia, Dios me bendiga. Estaremos orando por Kimberly. Tía Abby, Dios me bendiga. Les pido, por favor, hermanos, que tengan listo ya los elementos, el pan y la copa para al final, después del estudio de hoy, vamos a tener parte de la cena del Señor, ¿no? Así es que, hermana Raquel, Dios me la bendiga. Espero no haber. Esta hermana Silvia también. Bendiciones. Bueno, ahora vamos a comenzar, vamos a orar. Así mientras se van uniendo los demás hermanos. Pero primero, antes de eso, bueno, por favor tengan listos los elementos de la cena del Señor, y recordarles el servicio del domingo. Vamos a comenzar exactamente a la 1:30, vamos a transmitirlo desde la iglesia, y los que puedan ir, ahí estaremos. Vamos a estar ahí, por favor, una media hora antes, pero para los siervos y el grupo de alabanza, por favor, que estemos una hora antes. El grupo de alabanza va a tener que repasar unos cantos antes. Vamos a ver si Kevin nos ayuda también en la batería, a ver si están los hermanos del bajo también. Y así para todos juntos comenzar a alabar al Señor juntos, si tenemos tiempo de no alabarlo juntos en un mismo lugar, ¿no? Sé que vamos a estar yo ahí en el piano o la guitarra, el hermano en la guitarra, como el Señor nos guíe. Y vamos a comenzar exactamente a la 1:30. Así que por favor lleguen antes, porque vamos a estar midiendo temperaturas, y por favor traigan su mascarilla también. Y qué más de anuncios, por favor, estemos orando por el servicio del domingo, y oramos por todas las peticiones, verdad, que están ahorita, que tenemos al Señor. Creo que ahí esos los todos los si tienen alguna pregunta o una inquietud, por favor escríbalo aquí o mándenos un texto a mi esposa o a mí. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, bendito Señor, te damos gracias por una vez más podemos venir ante tu presencia, Señor, aunque cada quien es desde su hogar, pero todos unidos en el Espíritu, Señor, estamos aquí, Padre, pidiéndote, oh Dios, que abra nuestro entendimiento, Señor, Padre, en este momento, Señor, tan importante, Señor, de estar ante ti, Señor, a tus pies, escuchar tu palabra, Padre Celestial. Gracias por este momento de adoración que tuvimos, Señor, esta tarde, por nuestros hermanos, Señor Cifuentes. Gracias, Señor, por usarlo, Señor. Gracias por el hermano Alex también, por su oración, Señor. Bendícelo, Padre, que tenga un tiempo agradable con su hijo, que esté en el Navy, que va a estar, Señor, este fin de semana, Señor, y él va a estar junto con él, Señor, aprovechando, Señor, que su hijo va a estar aquí, Señor. Así que te damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que nos guíes, me guíes en este momento, Señor, a exponer tu palabra, Padre. Señor, guarda, Señor, a todos mis hermanos en este momento, Padre, Señor, de todo lo que está pasando alrededor, Señor. Confiamos en ti, Señor, que tú nos guardas, Padre, que tus ángeles acampan alrededor nuestro, Señor. Te pido de antemano también por Kimberly, Padre Celestial, Señor Jesús, tú sabes, Señor, cuál es su inquietud en este momento, Señor, Padre, lo que sea, Padre, lo levantamos ante el trono de la gracia, Señor, sabiendo que ahí encontramos misericordia, Padre, y te pedimos, Señor, que tú abraces a Kimberly, Señor, que tú le des fuerzas en este momento, Padre, tú le ayudes, Señor, en todo, Padre, lo que ella, sus planes, Señor, de la escuela, Señor, de todo, Padre, y también, Señor, que te la proteja, Señor, como a ella y a todos los demás, Señor, por todo lo que está pasando, Señor, alrededor de esto en este momento, Señor. Y recordando, Padre, que tú tienes todo bajo control, Señor, que tú eres soberano sobre todo, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, y también te pido por la hermana Irma, Padre celestial, por un milagro en su vida, Señor, ahí en San Francisco, Padre bendito, y por los demás hermanos que están en este momento, Señor, pasando enfermedad, Señor, te pido por la hermana Lala también, Señor, por la hermana Sarita, que tú le des fuerzas, Padre, por la hermana Dinora, Señor, por su hijo Boris también, Padre, lo bendecimos, Señor, allá en Sacramento donde él está, Padre celestial, Señor, y por todos los demás hermanos y hermanas, por la hermana Mercy, Padre celestial, le pedimos que le des fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y por todos los demás, perdóname, Señor, si se me olvida alguien, Padre bendito, Señor, pero tú sabes, siempre estamos orando por cada uno de ellos, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les pido, por favor, que vayamos a Job, capítulo 38, hermanos. Dios habla hoy. Literalmente, el Señor nos habla hoy. Hemos estado estudiando todo el libro de Job, y ahora hemos llegado a la mejor parte del libro, hermanos. Hemos estado escuchando a los amigos de Job, a Job, a Eliú, pero ahora viene el Señor, y Él habla. La parte mejor que vamos a ver ahorita en el capítulo 38, porque en el capítulo 38 hasta el 41, el Señor Jehová habla, hermanos. Él le contesta a Job, le contesta también a los tres amigos de Job, y aquí vemos, hermanos, que Dios tiene la última palabra. Amén.
Amén.
Un pequeño resumen para ver de dónde venimos todos estos 37 capítulos que hemos estado estudiando estos últimos meses. Si recuerdan, se han estado discutiendo los amigos de Job con Job. Primero sus tres amigos, después este joven llamado Eliú, que fue el último que habló. Los tres amigos de Job, primero ellos fueron, se sentaron por toda una semana, estuvieron ahí, viéndolo nomás a él, no dijeron nada, pero cuando Job se quejó, entonces ellos comenzaron a atacarlo. Vamos a resumir con las siguientes, aquí en pantalla, lo que cada uno de ellos dijo, ¿no? Y dice, por ejemplo, así, primero fue Elifaz, está en pantalla ahí. A propósito, este televisor me hace ver más pequeño, más chico, ¿no? Este televisor más grande, me veo más chiquito. Pero tengo que pararme así, ¿no? Bueno, ¿dónde estaba? Elifaz, ¿no? Elifaz, el temanita. ¿Qué fue lo que Elifaz dijo? Elifaz dijo, Job está sufriendo porque ha pecado. Y su consejo para Job era, Job, acude a Dios y encomienda a él tu causa, le dice a él. Y la respuesta de Job para Elifaz fue, retira tus falsas acusaciones. Mentiroso, le dice, estás acusándome falsamente. Luego viene Bildad, el subita, y él le dijo, Job no admite que ha pecado, por lo tanto seguirá sufriendo. Su consejo, ¿hasta cuándo, Job, seguirás así? Y la respuesta de Job, diré a Dios, hazme entender por qué contiendes conmigo. El tercero, Zofar el Naamitita. Él dijo, el pecado de Job merece aún más sufrimiento que el que está experimentando. Qué cruel, ¿no? Y el consejo de él era, líbrate de tus pecados. Y la respuesta de Job fue, sé que seré declarado inocente. Eliú, el último, Eliú el Buzita, este dijo, Dios está usando el sufrimiento para moldear y capacitar a Job. Bien dicho, ¿no? Su consejo, calla y te enseñaré sabiduría. Bueno, ahí da un poquito increíble, ¿no? La respuesta de Job, Job no le contestó nada, no hubo respuesta. Entonces ahora, en los siguientes capítulos, Dios le responde a Job y a los tres amigos de Job. Vamos al capítulo 38, versículo 1, dice así, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, hermanos, la semana pasada tuvimos por versículo clave el versículo 14 del capítulo 37, el cual decía, Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Recuerdan eso? Hicimos un énfasis en eso, a nosotros detenernos y considerar, analizar, pensar en las maravillas de Dios. El torbellino es una de esas maravillas de Dios que debemos de considerar. Eliú hizo mención del torbellino en el capítulo pasado. Dijo que del sur venía el torbellino, pero probablemente en ese mismo instante venía un torbellino del sur. Él no estaba diciendo que los torbellinos vienen del sur, que de allá provienen, no. Probablemente en ese momento se estaba acercando ese torbellino, se estaba aproximando, y es el torbellino que Dios usa aquí para responderle a Job. El torbellino es usado varias veces, lo vemos en Ezequiel 1, vemos que hace mención ahí de un torbellino también, el cual viene del norte, dice ahí. Dice que viene del norte, o sea que no está diciendo que viene de dónde viene, sino que este viene del norte. Y este torbellino vino antes de que Ezequiel tuviera una visión. En Primera de Reyes vimos un torbellino también, cuando Elías salió huyendo de Jezabel y se fue a esconder a una cueva, ¿no? Antes que Dios le hablara a través del silbo apacible, ¿verdad? De aquel susurro donde él escuchó la voz de Dios, se le apareció a él un torbellino. Así que aquí Dios escoge hablar desde un torbellino. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 2 dice: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Lo primero que Dios dice es aquí: ¿Quién es este? ¿Quién es ese que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido, con palabras sin sabiduría? La Nueva Traducción Viviente me gusta como lo dice. Dice así: ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Gracias a mí, me leíste el pensamiento. Gloria al Señor por mí. Mi hermosa asistente, ¿qué más quiero? Perdón. Cuando nosotros pensamos en la profunda e infalible sabiduría de Dios, hermano, lo único que nosotros podemos estar seguros de estar correctos es que no sabemos nada, ¿verdad? Que somos totalmente ignorantes ante la gran sabiduría del Señor. Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Prepárate a hacerme frente, le dice el Señor, porque tengo unas preguntas para ti y quiero que me las contestes. Las primeras preguntas las vamos a ver de aquí del versículo 4 al 7. Estas preguntas son acerca de la fundación de la tierra. Mire qué bonito. Versículo 4. Hermano, el Señor está hablando aquí. Esta es la voz de Dios. Si estuviéramos en el Nuevo Testamento, estas palabras estarían en letra roja, ¿no? Dice así: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Bueno, ahí le puse yo bastante. No sé cómo el Señor lo dijo. También le puse demasiado. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Noten, hermanos, que en Génesis, cuando leemos en Génesis, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos. Está hablando en la tercera persona. No estoy hablando de la tercera persona de la Trinidad, sino que la tercera persona va como: yo salto, tú salta, segunda persona, él salta, la tercera persona. Ahí dice: Dios creó los cielos y la tierra, en la tercera persona. Pero aquí, hermanos, Dios habla en la primera persona. Dice aquí: yo fundé la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con su propia voz, Dios aquí declara que Él es el Creador. Que no es algo que Moisés se inventó cuando Él escribió en Génesis. Es algo verdadero y Dios lo respalda cuando dice aquí: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú si ni aún Adán había sido formado o creado del polvo de la tierra? Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Y quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién le dijo a Dios de qué medida tenía que ser la tierra? ¿O quién extendió, quién agarró una cinta medidora y midió la tierra? ¿Quién le dijo a Dios el tamaño perfecto que tenía que ser la tierra para sostener vida, no? Hermanos, si la tierra, leía que si la tierra fuera más pequeña, si fuera demasiado pequeña, entonces nosotros andaríamos flotando como andan los astronautas en la luna, que andan flotando, porque la fuerza de gravedad, si fuera más pequeña la tierra, la fuerza de gravedad no sería suficientemente fuerte para detenernos a nosotros, ¿verdad? Seríamos livianos, ese es lo único, bueno, que bajaríamos de peso, ¿no? Ah, pero también esa falta de fuerza de gravedad no podría sostener tampoco la atmósfera, el oxígeno. Entonces no podríamos nosotros sobrevivir, moriríamos. Si fuera más grande, si fuera demasiado grande, entonces la fuerza de gravedad sería demasiado que nosotros anduviéramos ahí, así. Porque pesaríamos, si la Tierra fuera el doble, entonces nosotros pesaríamos el doble. A que muchos de nosotros ya pesamos el doble por la cuarentena. Yo tengo miedo a pesarme, hermanos, porque yo sé que estoy pesado ahorita. Entonces yo ya ando, nosotros ahí andamos ya, ¿verdad? Así. Como que. ¿Será que la tierra está encogiendo, no? La ropa y la tierra está encogiendo, eso es lo que está pasando. Otra cosa, hermanos, el núcleo de la tierra, el centro de la tierra, el núcleo, sería demasiado grande, sería más grande, entonces esto causaría que las temperaturas de la Tierra se subieran, entonces nosotros nos quemaríamos, no podríamos sobrevivir. También la Tierra, si la Tierra no fuera del tamaño que es, porque la Tierra es de tamaño perfecto, suficiente para que la Luna, para mantener la Luna en la órbita en la cual está. Si la Tierra fuera demasiado pequeña, entonces no pudiera sostener a la Luna en la órbita, entonces la Luna se iría, hermano. Si la Tierra fuera demasiado más grande, si fuera demasiado fuerte la fuerza de gravedad, entonces alaría la Tierra a la Luna y la haría pedazos la fuerza de gravedad, y entonces nosotros así como así, no sé si lo tengo ahí, no lo puse ahí, entonces la Tierra, la Luna, en vez de Luna, tendríamos un montón de pedazos de piedra y de polvo alrededor de la Tierra, así como hay en Saturno, ya que hay ese anillo que hay alrededor de Saturno. Okay. Me estoy yendo demasiado a la ciencia aquí, hermanitos, discúlpenme, pero ya vamos a regresar. Entonces, ¿qué más? También la Luna, si no tuviéramos la Luna es muy importante para el ecosistema, porque si la Luna es la que mantiene la marea del mar, y sin marea en el mar, entonces muchos animales se morirían, y si muchos animales marinos se mueren, entonces nosotros también nos afectaría bastante. Entonces la Tierra es del tamaño perfecto, hermano, para sostener la vida que en ella hay. ¿Quién decidió esas dimensiones de la tierra? Le pregunta el Señor a Job. Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Mi esposa y yo queremos hacer un patio de atrás, un gazebo, así se dice. Y, pero ahí para hacerlo necesitamos para asegurarnos dónde va a ir y poner una fundación, ¿no? El cemento. Para que quede bien firme el gazebo y así dure más. Se necesita esa fundación, ¿cómo es? Cimiento, ese cimiento. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dice, ¿o quién puso? ¿Sobre quién está juntada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿En qué está fundada? ¿En qué está sosteniendo la tierra? Si la tierra está en pleno vacío en el espacio, ¿no? Está en vacío. ¿Cómo es que la tierra se sostiene ahí? ¿Y quién le dijo a Dios dónde tenía que estar la tierra también? En el lugar donde tenía que estar. En el espacio para sobrevivir, ahí en pantalla, hay una zona donde se encuentra la tierra, donde la temperatura es perfecta, donde estamos en esa zona, que le dicen ahí, ¿cómo le dicen? La zona aquí, Goldilocks. The Goldilocks Zone, la zona de ricitos de oro, ¿verdad? Porque ahí uno podemos sobrevivir. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, si se saliera de esa zona, entonces el agua se evapora. Nos quemamos, eventualmente nos morimos por falta de agua. Si estuviera al otro lado, entonces todo se congela y no sobrevivimos tampoco. O sea que está en el lugar correcto. Fundó el Señor en el lugar correcto. ¿Quién puso su piedra angular? Le pregunta. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí otra vez al principio de la creación. Las estrellas del alba, en otras traducciones usa las estrellas de la mañana. Y los hijos de Dios está hablando aquí de los ángeles, un nombre usado para describir a los ángeles. De cómo los ángeles se regocijaban mientras Dios puso los fundamentos de la tierra. Del versículo 8 al 11, toda una pregunta, hermano. Vamos a leerla toda esa pregunta. Vamos. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus obras. La pregunta es, ¿quién encerró con puertas el mar? La pregunta, ¿no? En Génesis 1, del 9 al 10, en pantalla, ¿no está? No, bueno, no lo puse. No, está bien, está bien. Génesis 1, 9 al 10 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Cómo es, hermanos, que el mar no se inunda con tanta agua que recibe? Así como hay ahorita con tanta tormenta, ¿no? Inundaciones, como los ríos se inundan, y como lo que estamos ahorita viendo en El Salvador, hay que orar por El Salvador, porque todas esas inundaciones que están ocurriendo en este momento, hermanos, en verdad todo lo que está pasando nos dice que el Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. Estamos viviendo los últimos días. ¿Cómo es entonces que con tanta agua el mar mantiene su nivel? Vemos que hay orden ahí. Porque dice que Dios le puso puertas, le puso límites hasta desde el principio. Le dijo, dice ahí, hasta aquí llegarás. Hasta aquí llegarás, le dijo al mar. Le puso límites entonces. Le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Cuando establecí sus medidas. Y cuando le puse límites al mar. Así que Dios está reprendiendo a Job por oscurecer su consejo, por hablar cosas que él no tenía absolutamente nada, no sabía nada al respecto. O sea que le está demostrando a Job su ignorancia. Bien dijo alguien, yo solo sé que no sé nada. Yo creo que eso es lo más sabio que uno puede decir, es yo solo sé que no sé nada, especialmente cuando estamos ante la sabiduría del Dios infinito. Ahora a continuación le hace una serie de preguntas muy difíciles, hermano, preguntas muy misteriosas, que no sé cómo las va a contestar Job, ¿verdad? Para convencerlo a él de su ignorancia, le dice todo esto. Versículo 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Algún día tú, joven, en todos los días de tu vida, algún día te levantaste y le dijiste a la mañana que saliera el día en ese momento, por tu propia voluntad, algún día hiciste tú eso. ¿Tienes tú el poder de hacer salir el sol o amanecer cuando tú quieras? ¿Has mostrado al alba su lugar? Versículo 13, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos. Unos capítulos anteriores estamos viendo de que los impíos hacen sus maldades usualmente en la noche, en la oscuridad, ¿no? Pero cuando la luz viene sobre ellos, se los descubre, son sacudidos por ella, como dice aquí, el alba, la luz del alba, los sacude a ellos. Es como cuando uno enciende la luz y las cucarachas salen, ¿verdad? Corriendo. 14. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Hermanos, les confieso que yo no me di cuenta hasta que vi la película de Finding Nemo, Encontrando a Nemo, que supe de que el mar había corrientes de aguas adentro del mar. Ahí es donde me di cuenta de las corrientes marinas, ¿no? Que Marlon y Marlon se llama, ¿no? Y la Dory viajaron a través de la EAC, ¿no? La EAC. Ahí está en pantalla. Pues la corriente australiana oriental es algo verdadero, hermanos. No es mentira de la película. Ahí ese mapa les muestra ahí las distintas fuentes del mar, las corrientes marinas que hay en el mar. Imagínense los animales del mar, ellos tienen sus propios freeways, ¿no? Para viajar por toda la tierra. Qué bonito, ¿no? ¿Has viajado tú en esas corrientes? Le pregunta a Job, ¿no? ¿Has escudriñado las profundidades del mar? Imagínense, 4,000 años atrás no lo había hecho Job. Hasta aún en día no lo han hecho completamente, hermanos. A no ser por qué el ser humano está tan obsesionado por la conquista del espacio, ¿no? Por salir al espacio. Ahora no solo la NASA, pero lo están haciendo con del sector privado. Ahora hay compañías que se están alistando para hacer viajes al espacio. Imagínense, tanta esa obsesión por las estrellas, por el espacio, cuando hay mucho misterio, hay mucho que explorar todavía en las profundidades del mar. Y se puede imaginar las riquezas que se encontrarán debajo del mar. Porque la Biblia nos enseña de que antes del diluvio había mar, como nos acabamos de ver aquí en Génesis, pero la mayor parte de la tierra era tierra. Pero cuando cayeron las aguas del cielo y las profundidades de la tierra salieron, brotaron las aguas y se llenó más. Ahora la tierra está más, la mayor parte de la tierra está cubierta de agua, pero antes la mayor parte de la tierra era tierra. Entonces todo eso quedó enterrado ahí, en el fondo de la mar. Imagínense todas las riquezas que se encontrarán debajo del mar. Petróleo, oro, ciudades enteras que están enterradas ahí abajo. Hay un gran misterio que todavía no hemos explorado todavía ahí, pero ahora queremos ir al espacio. El hombre todavía no ha escudriñado las profundidades del mar. Versículo 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? La muerte, hermanos, es algo misterioso, desconocido para nosotros. Porque nadie puede, ¿verdad? Nadie ha vivido y lo ha podido contar con exactitud qué pasa cuando nosotros morimos. Nosotros sabemos por lo que la palabra nos dice, que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y eso lo creemos nosotros por fe, que al morir nosotros no debemos temer porque vamos a estar frente con el Señor. Pero mire aquí, qué interesante que menciona las puertas de la muerte. Imagínense, una puerta, ¿para qué sirve? Para entrar y salir, ¿no? No es una puerta que nomás tiene una entrada. Para nosotros ahorita la muerte sí. Cuando todos vamos a morir y vamos a pasar por esa puerta. No sabemos dónde está, donde nosotros podamos entrar y salir. Eso es lo que da a entender aquí. Que si alguien puede entrar por esa puerta, también él puede regresar. Y el único que ha hecho eso es nuestro Señor Jesucristo. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Entró por esa puerta y regresó por esa puerta también. Solo él sabe dónde está. Con el poder del Todopoderoso, él resucitó. Y solo él conoce esa puerta. Nosotros, hermanos, pasaremos por esa puerta. Es inevitable. Pero no, nosotros no nos preocupamos por eso. Por la promesa que el Señor nos da acerca de la muerte. En Juan 11, 25, dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos la vida eterna y por eso no nos preocupamos nosotros por la muerte. 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Si lo sabes, dímelo. En ese entonces no sabían ni siquiera que habían otros continentes, ¿no? Hasta hace poco se dio cuenta la humanidad de eso. Y ahora con toda la tecnología, ahora pueden ya medir con más exactitud, ¿no?, la magnitud de la Tierra, lo grande que la Tierra es. Pero todavía hay mucho misterio en todo lo de la Tierra para descubrir. Versículo 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Dios le pregunta, ¿sabes cuál es la naturaleza y el origen de la luz? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su morada? Igualmente con la tiniebla, las tinieblas. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su morada? Mira, la ciencia es buena para explicar las cosas, pero eso es todo, nomás explicarlas. La ciencia dice acerca de la luz que es una radiación electromagnética que tiene longitud de onda y frecuencia. Y ahí estuvo. Pero no pueden explicar lo que es exactamente y de dónde viene. No pueden saber o decir el origen de la luz. ¿Dónde estabas tú, Job? Le dice el Señor, cuando yo dije, hágase la luz. 21. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Hermanos, este versículo 21, si lo ven en King James lo tiene en forma de pregunta. Yo creo que aquí nomás le faltó el signo de interrogación, porque sin el signo de interrogación se ve como que el Señor está siendo un poquito sarcástico, ¿no? Tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días, ¿no? Pero lo está en pregunta, ¿tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Y sigue el 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? El granizo lo ha usado Dios como un instrumento de juicio. Lo hemos visto en Josué, capítulo 10, versículo 11, en la conquista de Israel a las naciones cananitas. Versículo 11 dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Imagínense esas piedras de granizo que cayeron, que las usó Dios ahí como juicio, ¿verdad? Para juicio, instrumento de juicio en contra de los enemigos. Versículo 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento sonano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? La semana pasada vimos, hermanos, que los relámpagos, cuando pasan, abren un camino en el espacio de que van pasando en el aire, de que el rayo está a una temperatura tan alta que expande el aire de donde va pasando, y cuando pasa ese cierre de ese aire, eso que causa es el trueno, lo que vimos, el trueno, que explota así, ¿no? ¿Sabes, dice, quién reparte ese camino a los relámpagos y al turbión? Ese turbión son las corrientes de aguas, ¿no? Que es Dios, es el que guía eso. Dios es el que guía ese camino del rayo. Imagínense, uno ve el rayo y pega al suelo. Dios sabe exactamente por dónde el rayo va a ir. Dios conoce el camino hasta de ese rayo. Nosotros no podemos ni siquiera adivinar por dónde va a ir el rayo. El Salmo 135, de 5 al 7, dice, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. El Señor tiene control de todas esas cosas. Cuando nos encontremos nosotros en medio de una tormenta, de esa tormenta eléctrica, no tenemos por qué temer, porque el Señor dirige todos esos rayos. Pero tampoco vamos a atentar a Dios y nos vamos a ir a meter debajo de la tormenta con un paraguas, ¿no? De eso, para que le caiga el rayo a uno, ¿no? No hay que tentar al Señor. Pero si nos encontramos en medio de la tormenta, en medio de relámpagos, no debemos nosotros temer, porque el Señor guía todos esos, el camino de esos relámpagos. 26. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba. Disculpe que se me olvidó ponerle ahí la pregunta, ¿no? Es pregunta lo que está haciendo, ¿no? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Eliú anteriormente usó el ciclo del agua, ¿no? Como un ejemplo de la grandeza de Dios, de cómo el agua se evapora, va y regresa a la tierra. Aquí Dios toma el crédito de esto, de este diseño, y no solo el diseño, pero también el mantenimiento de este fenómeno de la lluvia, hermanos. Él dice, esto es lo que yo hago. Él toma el crédito ahí y le pregunta a Job, ¿tienes tú ese conocimiento? Ahora, del versículo 31 al 33, nos va a llevar a nosotros y a Job a las estrellas del Señor, a las constelaciones una vez más. 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatar las ligaduras de Orión? ¿Recuerda cuando estudiamos esta parte donde menciona las Pléyades? Así se dice, ¿verdad? Pléyades. Que son aquellas siete estrellitas, ¿no? Aquellas siete estrellitas que están así juntitas, que mi abuelo, no sé si todos le llamaban así, pero mi abuelo le llamaba las siete cabritas. Las siete cabritas era el nombre que les había dado. Y Orión. Orión es aquel que está así como que está, tiene una espada, ¿no? Y es la constelación. Entonces tiene como un cincho en medio, ¿no? El cinto de Orión. ¿Puedes desatarle tú las ligaduras de Orión? Le pregunta. Y hermanos, qué tremendo cómo las constelaciones están tan lejísimos de nosotros, hermanos, que a través de toda nuestra historia siempre siguen igual. Porque si nosotros cambiáramos del ángulo donde nosotros estamos a donde están ellas, se vería cambiar a la forma de las constelaciones, pero están tan lejos que nosotros siempre vemos la constelación. Es como cuando vamos manejando y el sol está allá, ¿no? Parece que el sol nos va siguiendo, o la luna, ¿no? Parece que nos va siguiendo. ¿Por qué? Porque el tamaño y la distancia es tan grande que nos importa en qué lado de la tierra nosotros estemos, siempre el sol va a estar a un ángulo de nosotros. 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Otra constelación, la osa. La osa mayor. 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Mira, hermano, la ciencia dice, más que todo, no, la ciencia es buena, pero los de esos de la evolución dicen que el universo es un caos con un poco de orden. Ellos no se pueden decidir si es caos el que hay en el universo o es orden el que hay en el universo. Jehová menciona las ordenanzas de los cielos. O sea que hay leyes que rigen los cielos. Y si hay leyes que rigen los cielos, quiere decir entonces que hay orden, ¿no? Y ese orden lo rige Jehová, el Señor. Él tiene dominio sobre todo el universo. 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Podrás tú gritarle a las nubes para que llueva sobre ti? ¿O podrás tú darle orden a los relámpagos para dónde tienen que ir? Le pregunta. Obviamente la respuesta es no. 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Imagínense, dice el odre, los odres, ¿no? Odres, usted sabe, los odres son unas bolsas así como de cuero, ¿no? Entonces dice, ¿quién es? ¿Quién los hace inclinar? O sea, imagínense a Dios así inclinando un odre, regando la tierra. Cuando el polvo se ha convertido en dureza. Cuando los terrones se han pegado unos con otros. Cuando hay necesidad de agua, ¿quién es el que da vuelta a los odres? ¿Verdad? ¿Quién ha puesto entendimiento a la mente? Le pregunta en el 36. Así como los teléfonos inteligentes, ¿no? Que nos hacen a nosotros menos inteligentes porque estamos demasiado confiados en ellos, pero ellos no fueron creados por sí solos, ¿no? Alguien los creó, alguien los diseñó y los creó. Y también así Dios diseñó y creó con inteligencia al ser humano. Él puso inteligencia en el ser humano. Y un diseño inteligente apunta a un diseñador inteligente. No sé por qué hay ateos cuando ven eso. Ahora, en los últimos versículos, Dios lleva a Job al reino animal. 39. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Y ahí termina. Job, ¿quién es el que provee para las aves del campo y las bestias del campo? ¿Quién es el que provee para ellos? ¿Cuándo has tú tenido que darle de comer al león o al leoncillo, a sus hijos? O al cuervo, ¿cuándo tú has tenido que darle de comer a ellos? Dios tiene control del círculo de la vida en el reino animal. Hermano, se ha fijado que los animales se han extinguido, pero ha sido por culpa del hombre. No ha sido porque haya un error en el círculo animal. No es porque han sido víctimas o han sido presas de animales que comen más de lo que deben de comer. No, es porque el hombre los ha llevado a la extinción. Así que para concluir, hermanos, se pueden imaginar lo pequeñito que se sentía Job a estar escuchando a Dios haciéndole estas preguntas tan misteriosas, ¿no? Cuando nosotros consideramos la grandeza de Dios, hermanos, nos damos cuenta de lo insignificante, de los pequeñitos que somos nosotros. El Salmo 8:4, para finalizar, dice así. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Hermanos, somos tan pequeñitos. Somos tan insignificantes, pero aún así el Señor nos ama. Y nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea tenga vida y no se pierda y tenga vida eterna. Dios demuestra su amor que aún siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Qué grande amor y qué grande Dios es que tenemos, hermano. A mí que cuando el Señor nos habla, nosotros nos sentimos como gusanos, ¿no? Y así somos. Pero su amor es tan grande, Él nos ama a nosotros. Y Él nos guía, Él nos quiere bendecir. Y qué hermoso es tener al Señor como Padre, como nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias. Padre Celestial, Señor, por lo bueno que Tú eres, Señor. Padre, porque perdónanos, Señor, porque nosotros tememos a veces y no deberíamos de temer, Señor, porque Tú tienes control de todo el universo, Señor. Hay orden en el universo, hay orden en la naturaleza, Señor.
y tú guías todo eso, Señor. Tú eres el que inclina esos odres, Señor, sobre nosotros, de agua, Señor. Tú eres el que dirige, Señor, esos rayos, los relámpagos, Señor. Tú tienes control, Señor, de todo, Padre. Tú con el poder de tu palabra, Señor, tú fundaste, Señor, la tierra y todo lo que hay en ella, Señor. En los cielos, Padre, con el poder de tu palabra, Señor. Eres todopoderoso, Señor, y te damos gracias, Señor, por adoptarnos como hijos tuyos, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, el cual, Señor, celebramos en esta noche, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la Santa Cena, Señor. Pedimos que en este momento, Señor, podamos meditar, Señor, en ese sacrificio, Señor Jesús, que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, hermanos, vamos a prepararnos. Vamos a cantar un canto para después participar de la cena del Señor. Maravillas del Señor en este momento. ¿Qué daríamos por estar en tu presencia en este momento, Señor? Por un destello de tu gloria, Señor. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, por un momento. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga. Lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga. Lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. De tu fragancia, de tu fragancia.
En esta parte de la institución de la cena del Señor, siempre lo leemos y lo vamos a leer antes de participar del pan y de la copa. Hay una parte que dice: hacer esto todas las veces, ¿no? En memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Y el último versículo 26 dice: hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciada es hasta que Él venga. Hermanos, siempre hemos escuchado que el Señor viene pronto, ¿no? Pero cuando nosotros vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, es cuando más nos recuerda de que el Señor viene pronto, porque muchas cosas están pasando, muchas profecías, ¿no? Y rumores de guerras y todo eso. Enfermedades y todas esas cosas, ¿no?, que las vemos ahora más seguido. Entonces vemos que nos vamos acercando más y más a la venida del Señor. Y el Señor puede venir en este momento, el Señor puede venir mañana, otro día, miles de años, pero el Señor viene. De eso estamos seguros, de que el Señor viene. Y no solo eso también, pero estamos seguros de que algo que tenemos seguro en nosotros es la muerte, que en cualquier momento, no tiene el día de mañana asegurado. Entonces, en cualquier momento uno puede estar en la presencia del Señor, como decíamos hoy, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y así que nosotros debemos estar siempre listos, siempre estar anhelando y en espera del Señor. Sea que el Señor venga, o sea que nosotros, que Él nos llame a su presencia. Así que le pido que tenga ahí listo el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y vamos a orar por el pan. Padre bendito, Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, y te pedimos, oh Dios, por este momento, Señor, a este momento tan hermoso, Señor, tan especial, Señor, de celebrar las Santas Cenas. Padre, te pido una bendición grande sobre mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están en este momento, Señor, participando, Señor, de la Cena del Señor. Padre bendito, gracias, Señor, porque nos has dejado, Señor, esta forma de recordarte, Señor, de recordar, Señor, de tu sacrificio en la cruz del Calvario y de tu promesa, Señor, que tú vienes pronto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y dice, y habiendo dado gracias, lo partió, dice, tomó el pan y lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo vamos? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el símbolo de sangre, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que fue derramada por nuestra culpa, Señor, por nuestro pecado, Señor. Gracias por pagar el precio, Señor. Precio que solo tú podías pagar siendo libre de pecado, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Tomemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, me los bendiga, hermanos. Vamos a orar para finalizar, para despedirnos en este momento. Padre, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por este momento que hemos tenido, Señor, de alabanza, de tu palabra, Señor, de comunión contigo, Dios, celebrar la cena, la santa cena, Señor. Gracias, Señor, te pedimos, oh Dios, por el domingo, Señor, por esta reunión que tendremos, Señor, en persona, Señor, y por los hermanos que estarán también viéndonos a través de Facebook Live, Señor. Te pido, Padre, que todo salga bien, Señor, porque tal vez tendremos dificultades técnicas, Señor, de sonido, de video, lo que sea, Señor. Así que te pedimos de ya, Señor, que tú vayas ya preparando el camino, Señor, para este servicio, Padre. Y te pido, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, en sus hogares, en estos momentos, que tú les bendigas, les guardes, Señor. Te pedimos, Señor, por las peticiones que hemos traído, Señor, ante el trono de la gracia en esta tarde, Señor. Cada una por nombre, Padre, tú las conoces, Señor. Y te pedimos tu bendición sobre todas ellas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice,
amén,
amén, amén. Buenas noches, amados. Dios les bendiga.